tu amigo, con orgullo, estrecha tu mano, Porfirio Díaz.
Está temblando un poquitito.
Amo a mi patria y he querido que todo aquello que he trabajado sea para ella, como entiendo que es el deber para todo mexicano.
Los testimonios fueron recogidos primero, los de la noche de Tlatelolco, es decir, los del 2 de octubre, en octubre, noviembre y diciembre de 1968.
Este decreto entrará en vigor en la fecha en que se publique en el Diario Oficial de la Federación, dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión a los 18 días del mes de marzo de 1938. Presidente de la República, Lázaro Cárdenas.
Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea.
Este es el podcast de periodismo sonoro de la Fonoteca Nacional.
Voces y acontecimientos que están grabados y resguardados en las bóvedas de la Fonoteca Nacional.
Esta semana te mostramos un documento sonoro en el que el periodista Álvaro Gálvez y Fuentes entrevista al compositor e intérprete mexicano Agustín Lara. En esta entrevista realizada en la década de los 60 por el bachiller Álvaro Gálvez y Fuentes a Agustín Lara, podremos escuchar a un flaco de oro divertido, lúdico y simpático que habla sobre su tía refugio, quien se puede decir lo inició en la música y fomentó su talento. Escucharemos a un Lara confesando que Dios le dio talento a cambio de su fealdad. Hoy presentamos este documento sonoro con motivo de un aniversario más de su nacimiento.
Mi tía Refugito Aguirre del Pino, hermana de mi madre, que fue mi madrina, fue muchísimo tiempo directora del Hospicio de Niños. Tenía un armonio, un pequeño mueble, ¿no? Naturalmente, pues, yo era tan pequeño que mis pies no llegaban a los pedales, pero mi nana movía los pedales. Seguramente para entretenerme, es decir, para que yo no chillara, me dejaban que yo con un solo dedo me acercara allí y, en fin, que yo hiciera lo que yo podía. Ahí sentí que había en mí algo que no era mío. Algo que seguramente Dios me dejaba a cambio de mi fealdad, de mi nada, de esa cosa enclenque, débil que yo tenía y que tal vez como un don del cielo llegaba para mí. Empecé primero, qué cosa rara, con la mano izquierda, porque con la derecha me tenía que sujetar del armonio para no caerme. Y mi nana movía los pedales. Entonces yo empecé a sacar ahí alguna cosita que le llamó la atención a mi tía Refugito. Ella me llevó con Ricardo Castro, con aquel famoso compositor del Vals Capricho, y él le dijo estas palabras textuales: este niño tiene la música por dentro.
La historia oficial nos ha contado, yo lo he leído muchas veces, que la primera canción de usted fue Imposible. ¿Es esta verdad?
Bueno, la primera canción que el público conoció sí fue Imposible. La historia de Imposible es imposible de contar. Hay que hacerle honor a su nombre. Pero realmente, antes que eso, yo hice algunas otras. Yo recuerdo que empezaba una cosa así. Esto realmente fue la primera canción que yo hice, ¿no? Tú no sabes el mal que me has hecho, ni comprendes mi amar penar. Me dejaste un puñal en el pecho y en el alma continuo llorar. Y después seguía diciendo: tú no sabes, mi niña querida, la tristeza que pasa por mí, ni comprendes, amor de mi vida, que si vivo, es tan solo por ti.
¿De cuándo sería esta canción?
Ay, bachiller, por Dios santo, es de la edad de piedra.
Ustedes saben, y Agustín Lara lo acaba de confirmar, que la primera canción suya que alcanzó popularidad fue Imposible. Aquella música y aquella letra inolvidables. Pues bien, ¿cómo se logró Imposible?
Imposible se logró de esta manera. Un día llegué a vendérsela a don Emilio Azcárraga en 45 pesos. Me la compró la Víctor, la grabó el trío Garnica Asensio, y un viernes de Dolores, de parranda en Santa Anita, yo escuchaba en todas partes: yo sé que es imposible que me quieras, y yo sé que es imposible que me quieras. Y en fin, es más, había un señor que se apellidaba Guerrero, que tenía una imprentita. Y
el
bastante,
de la famosa imprenta.
El de la famosa imprenta, que era un
de los grabados de Posada.
Sí, señor. Y ese tipo hizo unas tarjetitas que vendían a 5 centavos en Santa Anita. Y yo oía: yo sé que es imposible que me quieras. En fin, y yo todavía no me daba cuenta de que era mi canción, hasta que cobré 48 pesos, que nunca se me olvidará. Naturalmente, después de querer demandar al hombre y todo, pero ya 48 pesos eran una lotería para mí.
¿Quién estrenó Imposible?
El trío Garnica Asensio. Que es imposible que me quieras. Bachiller, vamos poniéndole un poquito de diablito a esta cosa, porque usted se está metiendo demasiado al fondo de mi corazón. Si viera usted que cuando uno se va haciendo viejo, estas cosas ya le estorban. Es como despertar a un nietecito. Ella tiene muchísimo derecho de estar tranquilo, de dormir con su pijama de franela. Déjeme así. Yo sé que es imposible que me quieras. Guti antes que yo había dicho: yo sé que nunca besaré tu boca. Entonces yo tenía que decir: yo sé que es imposible que me quieras. Más o menos son de la misma época.
Es el momento en que entronca Agustín Lara con el estilo de la canción mexicana y la transforma y la renueva y establece una nueva época, una nueva manera de ser en la canción que ha de cantar un continente desde entonces. Luego vienen Rosa y Mujer y Farolito y tantas otras. Hay otra canción definitiva, lograda y perfecta, como una obra maestra. Es como el tronco que luego se ramifica y resulta en brotes nuevos de otras canciones. Es como la columna vertebral de la obra lírica del compositor Agustín Lara, Mujer. ¿Quién inspiró Mujer?
Señor, la mitad del género humano nada más.
¿Quién la estrenó?
La estrenó Ramón Armengol. Hacíamos un cuadro en esa misma revista Cachitos de México, en donde Isa Marcué bailaba con unos raros velos arriba del piano. Ramón Armengol recitaba antes una cosa de López Méndez que empezaba diciendo: mujer, por el pecado de tus ojeras color de uva, por el abismo eterno de tu boca pequeña. Unas cosas así, ¿no? Tenía, recuerdo entre sus frases: por el abismo eterno de tu boca pequeña, que tiene excelsitudes cuando besa y se vuelve una copa de tristeza cuando sueña. En fin, él recitaba unas cosas así. Y luego surgía, ¿no?, así como iluminada por unos raros reflectores y todo, y Isa Marcué trepada arriba del piano. El piano era un piano cojo. Es decir, lo atrancábamos, la pata del final era un barril. Y un día, Bachiller, faltó el barril.
¿Y Farolito?
Ah, Farolito tiene una historia bárbara. Yo vivía en una vecindad divina. Divina, nada más divina, Bachiller.
Bueno, antes de que usted continúe, ¿por qué está muerto de risa, Alvarito? ¿Qué cosa le sucedió a Farolito?
¡Salta las manos! ¡Tienes que hablar! No, ¡tú también, oís!
No, estábamos comentando, Agustín y yo, de Farolito. Yo me acuerdo mucho porque yo conocí a Agustín en esa época de Farolito.
¿Desde entonces conoce usted a Alvarito?
Yo conocí a Álvaro cuando Álvaro usaba calcetines y todavía los usa.
¿Decía usted que vivía en una vecindad y...?
Era una vecindad preciosa, bachiller. Yo quisiera que... Naturalmente usted es que es un hombre joven, muy dinámico y con talento. Entiende estas cosas mías. Usted está escarbando, ¿no? Bueno, pues yo dejo que la piqueta de su talento entre en mi corazón. Se lo perdono, conste. Le voy a decir la verdad. En esa casa de vecindad, yo había tenido muchísimos trucos para que me abrieran. Se usaba todavía el 10 de la portera. Pero pues, a mí, común y corrientemente, me fallaba el 10. Ya la portera se había cansado de 50.000 disculpas que yo le daba. Y un día, con un guitarrista que se llamaba el Campechano, de aquellos trovadores, trovadores que ya no existen, señor. Ese es, de eso quisiera yo hablarle a usted después. Esos trovadores se han perdido. Ahora todo es industria. Todo se ha vuelto tríos que cobran por hora. Entonces, usted podía dar una serenata a cambio de la sonrisa de una mujer. Qué distinto, ¿no? Pues sí, llegué con el Campechano y como ya no tenía yo posibilidad de entrar a mi guardilla, dije, acompáñame algo para que esta señora nos abra. Hay que conmoverla. De alguna manera tenemos que conmoverla. Y aquel afinó su guitarra, afinaba su guitarra, ¿no? Traíamos una guitarra, oiga usted, ya con una gira tremenda. Era prestada. Pero nunca la devolvimos. Entonces yo empecé así poco a poco. Farolito que alumbras apenas mi calle desierta. Ahora después tuve que decir, sin llevarte más que una canción, un pedazo de mi corazón. Oiga, usted se conmovió la tipa y nos abrió.
Este fue el podcast de Periodismo Sonoro dedicado a Agustín Lara, de quien a 117 años de su nacimiento se continúan grabando sus composiciones.
Su amigo, con orgullo, estrecha su mano, Porfirio Díaz.
Está temblando un poquitito.
Amo a mi patria y he querido que todo aquello que he trabajado sea para ella, como entiendo que es el deber para todo mexicano.
Los testimonios fueron recogidos primero, los de la noche de Tlatelolco, es decir, los del 2 de octubre, en octubre, noviembre y diciembre de 1968.
Este decreto entrará en vigor en la fecha en que se publique en el Diario Oficial de la Federación, dado en el Palacio del Poder Ejecutivo de la Unión a los 18 días del mes de marzo de 1938. Presidente de la República, Lázaro Cárdenas.
Un sauce de cristal, un chopo de agua, un alto surtidor que el viento arquea.
Este es el podcast de Periodismo Sonoro de la Fonoteca Nacional.
Voces y acontecimientos que están grabados y resguardados en las bóvedas de la Fonoteca Nacional.